Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva. Les acompañamos desde ahora y hasta las 2 de la tarde contándoles las noticias más destacadas en nuestra comarca. En este día nublado se intenta abrir paso el sol en Ribadeo. Algún que otro rayito se deja ver, pero la temperatura está fresca, ¿eh? 8 grados y medio marca el termómetro en estos momentos. Hoy el viento sigue soplando fuerte del noroeste. Va a seguir soplando así durante la tarde y luego por la noche puede que amaine un poquito. Tampoco hay muchísimo, ¿eh? Pero puede que ya se quede más bien moderado. También se sigue esperando la lluvia. En cuanto al temporal, en fin, parece que está haciendo un poco menos de daño en nuestra zona. En nuestra zona, porque el resto de la provincia, ya ven cómo está, la nieve ha hecho su aparición muy, muy cerquita de nosotros, incluso ha granizado un poquito a nivel de mar, ¿eh? En algunas localidades de aquí costeras ha caído un poquito de granizo esta misma mañana. En la Mariña, por ejemplo, donde ha aparecido la nieve, además de Nagañidoira, en las zonas más cercanas a Fonsagrada, en algunos pueblos de Apontenova, Barreiros y Río de Campos, pueblos, parroquias de Apontenova, ahí sí que ha aparecido el manto blanco. Tenían 15 centímetros de altura. Esta mañana, pues un par de chavales no han podido ir al instituto de Pontenova porque estaba cerrada la carretera por culpa de la nieve, según nos han dicho desde Protección Civil. Pero como decimos, son esas zonas que lindan con Fonsagrada. Fonsagrada tiene bastante nieve. Y el resto, pues así, nos llueve un poquito de viento y frío, que se está notando mucho frío. Pero bueno, más allá de esas, pues esas crecidas de los ríos que les hemos comentado, sobre todo anteayer, que era cuando más había afectado, en principio las cosas van surgiendo sin demasiado problema en nuestra comarca, en la Mariña Lucense. Sí que ha habido pues una carretera que se ha llevado, o sea, una riada, un crecimiento de río en la zona de Urol, que se ha llevado parte de una carretera, o las crecidas del Landro, etcétera, etcétera. Está activado todavía el plan inungal de la Xunta de Galicia, con esas cuencas en las que tienen el ojo puesto porque todavía hay peligro de desbordamiento. Pero bueno, pues por lo demás ahí estamos, en medio temporal y también con fuertes olas. No se acerquen mucho a la costa. Luego lo vemos de forma detallada, lo del tema meteorológico para las próximas horas, a ver cómo se plantea el día de mañana. Y vamos a hacer un repasito, como siempre, de las noticias que van marcando nuestro día de hoy. Reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera, con un ojo puesto aquí y otro ojo puesto en Madrid, porque hoy arranca la Feria Internacional de Turismo Fitur, y hasta allí también van nuestros representantes a promocionar lo propio, que todos sabemos que es muy bonito, pero luego se tiene que pegar con unos destinos de mucho nivel también, porque el mundo es muy grande y tiene muchos encantos por ahí perdidos. Hablaremos de industria, de empleo, de situaciones relacionadas con Alcoa y el futuro y la viabilidad de Alcoa. También un poquito del municipio de Foz, la residencia de mayores u otras inversiones comprometidas por la Xunta de Galicia y de todas aquellas noticias relacionadas con la actualidad municipal que van surgiendo y que les hacemos llegar a ustedes a sus domicilios. Pues desde aquí, desde estos micrófonos, en el 88.8 del FM, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, lo primero de todo en titulares de la mano de Establecimientos Rey. Seguimos pendientes de Alcoa porque no están las cosas demasiado alegres, no están para tirar cohetes, la verdad. Hay bastante falta de credibilidad y de certeza. La parte negociadora de Alcoa no cree en el texto firmado, según ha explicado José Antonio Zan, el presidente del comité. Y si no creen en el acuerdo que está firmado, pues no lo van a cumplir y por lo tanto entonces no pueden estar contentos ni estar tranquilos. Más o menos, así en resumen, de una forma muy somera, es la situación que están viviendo en estos momentos. De hecho, las negociaciones no están rotas porque desde el comité de empresa han sido muy responsables, dice Zan.
Las negociaciones no están rotas porque el comité de empresa ha sido muy responsable y ha querido ver hasta dónde es capaz de llegar Alcoa. Eso no quiere decir que el comité de empresa haya presentado ningún acuerdo a la empresa, ni mucho menos porque la situación, vuelvo a decir, de credibilidad está rota. Y básicamente cuando uno firma un acuerdo con alguien, si el acuerdo ya cree que la otra parte no lo va a cumplir, pues difícilmente puede ser que lleguemos a ninguna parte.
Pues claro, entonces para que se firme un acuerdo, si no lo vas a cumplir, ¿no? Si dos están intentando negociar y uno de ellos no cree en lo que están negociando, pues es difícil que vayan a salir las cosas bien. Pues nos queda un año para ver si se soluciona esto. Habrá otra reunión próximamente, pendientes estamos de ella. La Xunta de Galicia va a continuar en las próximas semanas con obras de mejora de seguridad vial en la carretera LU-162 en Cangas de Foz, sobre todo para mejorar la seguridad para los vecinos, una obra muy demandada que conecta además con la zona de Ferreira de Valadouro, 220 metros más de aceras. Es el compromiso que está por parte de la Xunta de Galicia con una inversión además de la Xunta y además se ha ratificado en una reunión que mantenían justo en las últimas horas el portavoz del Partido Popular en la localidad de Foz, Javier Castiñeira, con el delegado territorial de la Xunta, con Javier Arias.
Salimos satisfeitos tamén porque tamén unha petición que nosotros tiñamos feita, non, para a parroquia de Cangas, que era continuar as aceras no núcleo urbano de Cangas, pois a verdade é que, bueno, pois temos boas noticias. Nas próximas semanas se iniciará unha nova fase. En ese caso, pois, bueno, pois o compromiso da Xunta de Galicia con Foz sigue sendo total e absoluto, e o Partido Popular seguirá facendo o seu traballo, non? En positivo, neste caso desde a oposición, continuando o traballo que fixemos dentro do goberno nos anteriores 8 anos.
Más también el compromiso de destinar 6,5 millones de euros que ya están en los presupuestos de este año para la estación depuradora de aguas residuales, cuya obra se espera ya que comience este año, 2023, o la inversión para la reforma integral del IES de Foz de cerca de 1.200.000 euros. Luego hablaremos un ratito también sobre estos asuntos y sobre la residencia de mayores con el portavoz del PP, con Javier Castilleira. Fitur, ya te contamos que, bueno, pues que va a estar la Mariña Lucense ahí representada en la Mancomunidad de Municipios de la Mariña. Luego cada uno también lleva, pues muchas veces lo suyo, lo propio y lo digno de exaltar. Por ejemplo, digno de exaltar es una fiesta de interés turístico nacional, que es la Feira do Bonito de Burela, porque hay un apartado, digamos, para esas ferias de interés turístico y allí va a estar la Feria del Bonito. Alfredo Llano nos lo cuentan.
Nosotros faremos una exposición do que a Feira do Bonito, por que razón é merecedora de ser de interés turístico nacional. Penso que hai moitísimas cuestións que empuxan e axudan a que esa valoración fora positiva. Tuvemos moito interés, tanto desde o Concello como desde a propia Ledicia, e incluso todo o povo, de unha maneira, botou unha man. E aí defenderei un pouco, pues, bueno, toda a historia da Feira do Bonito, que comenzou no ano 83, como se logrou que fora de interés turístico nacional, a cantidad de xente que traballa voluntaria para que esa Feira do Bonito sexa atendida.
Se presenta la Feria del Bonito en Fitur y paralelamente a Fitur, pues en la Casa de Galicia en Madrid y ante un público de aproximadamente un centenar de personas se va a llevar a cabo la presentación de la Feria Náutico-Pesquera Espomar, que este año ya sabes que sí que se organiza la feria después de unos cuantos años en blanco, pandemia por medio, y que llevan todos, pues todos los cartuchos preparados para exaltarla ahí delante de todo el mundo. Por ejemplo, también señalaba Alfredo Llano la importancia de motivar a los jóvenes en la pesca para que haya relevo generacional, eso de lo que tanto hablamos.
Queremos tamén que sirva esta feira, todo o que se faga esos días, que sirva para motivar a xente nova a coller o timón e que siga pues, a tarefa da pesca, porque consideramos que a pesca é algo fundamental, tanto para a cuestión económica, como social, como cultural, aquí do noso pobo, da Mariña e incluso de Galicia entera. Debemos de ter eso en conta, debemos de procurar que a pesca siga sendo unha referencia clara, tanto laboral como de aporte de alimentos de primeira calidade.
La pesca, importantísima, por supuesto, como actividad económica, importantísima para todos los demás también, porque al fin y al cabo estamos comiendo productos sanos, saludables y además pescados de forma sostenible por nuestra flota. Otros temas que vamos a tratar en esta jornada de hoy nos llevan a mirar, por ejemplo, el municipio de Cervo. Estamos pendientes del municipio de Cervo porque esta mañana reciben en la Asociación Saúde Mental a Mariña la visita de la Conselleira de Promoción y Empleo, María Jesús Lorenzana, de la Xunta de Galicia, a ver qué les cuenta en esta cita. Arrancaba sobre las 11:30 de esta mañana. Y en Ribadeo, el Ayuntamiento ha firmado los convenios con las escuelas deportivas de invierno. Se trata de 11 modalidades las que se van a impartir y asistirán 470 chavales. Entre las modalidades, fútbol sala, tenis de mesa, gimnasia rítmica. Bueno, nos las cuenta también Jorge Díaz, que es el concejal del ramo.
Hoxe acabamos de asinar un novo convenio das escolas deportivas de inverno. Hai 11 modalidades, as que están fútbol sala, tenis de mesa, ximnasia rítmica, pádel, natación, fútbol, atletismo, hockey, patinaxe, baloncesto e tenis. Hai ao redor de 470 nenos e nenas deste concello, con un importe sufragado por o Concello de Ribadeo de preto de 53.000 euros. Hai que agradecer moito o esforzo dos clubes deportivos, das entidades deportivas.
E máis de Ribadeo, a CISA, a Asociación de Comercio, organiza unha jornada formativa sobre ciberseguridade. Va a ser impartida por membros da Guardia Civil de la Comandancia de Lugo. O acto va a tener lugar el 26 de enero, moi interesante para todo o mundo, la verdad, para que podan ustedes asistir. Se trata de unha jornada como dividida en dos partes. Nos explica a presidenta de CISA que é o que van a tratar.
En dúas sesións. A primeira será a 6 da tarde e estará dirixida e aberta a toda a cidadanía. Na mesma vanse abordar os principais ciberataques que sofre ou pode sofrir a poboación en xeral e como evitalos. E ás 8 da tarde terá como destinatario a todo o empresariado. Neste caso, a Garda Civil falará dos principais ciberataques empresariais e tamén darán consellos para poder previlos e así evitalos.
El acto tendrá lugar el 26 de enero en el Salón de Actos de la Antigua Casa Sindical, como decía Carmen Cruzado, a las 8 de la tarde para que pueda todo el mundo asistir. Estamos en un mundo rodeado de peligros sin darnos cuenta con esto de las nuevas tecnologías que usamos alegremente y por las cuales o a través de las cuales nos puede llegar cualquier cosa. Tengan mucho cuidado especialmente. Otros temas, el barro, pues el barro que hay en estos momentos en ese aparcamiento que se ha habilitado en el Ayuntamiento de Barreiros en la zona de San Cosme frente al centro de salud. Se ha convertido en una lameira, según denuncian desde el Partido Popular, y consideran que puede ocurrir cualquier desgracia, un accidente con las personas que van precisamente a ese centro de salud a recibir una atención médica. Lo explica José Manuel Gómez Puente, el portavoz del PP.
Hay que tener cuidado, entonces aquí hay gente mayor, ven al centro de salud, que puede ser que tenga una caída, y bueno, yo creo que no es decente, pero si esto ya reclamamos en septiembre, xa fixamos unha pregunta en un rogo nun pleno, e a contestación é que non se podía facer nada porque é privado. Entón, por que cortas a erva? Se é privado. Se cortas a erva, se va pa que a xente aparque aí.
Solicitan unha solución al equipo de gobierno. Vamos a contarte más cosas, por ejemplo, que la Diputación de Lugo colabora con la Asociación Burela Floral para financiar la alfombra floral elaborada en las fiestas patronales de Burela. El presidente ha firmado un convenio de colaboración con el presidente de la Asociación Cultural, con Martín Lestao, para hacerse cargo, para cubrir los gastos del proceso de creación de ese gigante tapiz, uno de los atractivos de las fiestas patronales, que por cierto atrae a cientos de personas a esta localidad mariñana y menudo trabajo que hacen con lo efímero que es, pero bien bonito. De esto y demás te vamos a hablar, quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde, hacemos un alto en el camino a la 1, retomamos a la 1 y 20, ya te lo sabes, y tenemos muchas cositas más que contarte y vamos a hablar de temas de madera, de forestal y demás, de cómo se pueden gestionar los montes, alguna idea te vamos a dar. 18 minutos para la 1 del mediodía, los titulares te los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es. Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a echar un vistazo al pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La lluvia va a seguir con nosotros durante todo este día de hoy. Chubascos durante toda la jornada y viento moderado del noroeste. Más o menos ahora, pues ya empezamos a tenerlo moderado. Se lleva un poquito mejor. Luego por la noche el viento va a ser débil del suroeste. La temperatura máxima para hoy no nos dan máximas que sobrepasen los 10 grados. Estamos cerca de los 9 en Ribadeo a esta hora. Todavía está el tema bastante fresquito. Si salen a la calle lo van a notar especialmente, así que tengan pues un poquito de cuidado, cojan la bufanda además del abrigo y del paraguas, porque tenemos un poquito de todo. Y en cuanto a los próximos días, también nos hablan de lluvia y de precipitaciones. Quizá para el sábado tengamos los cielos cubiertos y menos probabilidad de lluvia. Para el sábado nos dan un 40% de probabilidades.
Jornadas del cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar una gran selección de cachopos. Cachopo de merluza relleno de marisco, de pollo relleno relleno de jamón cocido y queso de vaca, de solomillo de cerdo relleno de jamón serrano y queso de vaca, y otros muchos. Además, durante las jornadas dispondremos de un menú especial por solo 23 euros. Y todo para comer en el restaurante o llevarte a casa. Jornadas del Cachopo, del 13 de enero al 14 de febrero, en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
A ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues si van a circular, tengan especial cuidado porque ya saben que las carreteras en este momento, si no es porque te puedes encontrar con agua, te puedes encontrar con algún punto con algo de nieve, pues está el asunto complicado. Por ejemplo, en el entorno de la zona de Viveiro, un poquito más para allá, por la zona de Barral de Abaixo, entre Barral de Abaixo y Lamas, en ambos sentidos hay un corte total de la carretera de Leu 161. Por ahí tengan un poquito de cuidado. También se pueden encontrar en Mondoñedo de Arriba la autovía del Cantábrico con nieve. En el punto kilométrico 548, a la altura más o menos de Vicos, por ahí, como decimos, Mondoñedo para arriba, se pueden encontrar un poquito de nieve. Y luego ya, si se van para la zona de montaña, pues sí que se van a encontrar con bastante más manto blanco. Si van a las zonas de la montaña de Lugo, del interior o incluso en algunos puntos de la comunidad asturiana. La nieve está muy cerquita, ya les hemos comentado que incluso ha caído granizo aquí al nivel del mar y la cota de nieve está bajísima. En algunos puntos de Aponte Nova, esas parroquias que están más cercanas a la zona de Fonsagrada tienen 15 centímetros de nieve en este día de hoy. Ya les hemos comentado que se trata de zonas como Barreiros, hablamos de Barreiros en Aponte Nova, Barreiros y Río de Campos. Y esta mañana pues un par de chavales del instituto no han podido llegar al IES, no han ido a clase.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad, más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
14 minutos para la una del mediodía. Vamos contando esos asuntos. Vamos a hablar de gestión forestal también.
As rebaixas de inverno xa están aquí. Achégate a Foz e faite cos artigos de tempada a prezos moi interesantes. O comercio fai pobo, merca en Foz, tamén nas rebaixas. Xuntos máis fortes, hacia Foz, CCA.
En Lagoa Alfoz, esta fin de semana, sábado 21 e domingo 22, gran festa na honra de San Vicente. O sábado ás 9 da noite, festa dos callos, con queimada popular gratuita e logo verbena con gran parada. O domingo a 1 da tarde, misa e procesión acompañada polo grupo de gaitas Amado Lar. E sesión vermuco, grupo folclórico Amado Lar e o dúo Epoch. O recinto estará cuberto con carpa e calefacción. Non te preocupes si fai frío ou chove. Recorda, esta fin de semana tes festa en Lagoa Alfoz. Queremos verte. Organiza Comisión de Festa San Vicente de Lagoa. Colabora Asociación de Veciños San Vicente de Lagoa, Concello de Alfoz, Deputación de Lugo e Xunta de Galicia.
Ya sabemos que aquí el tema de la madera y del monte es muy importante, hay mucho movimiento, mucha corta y mucha venta también de madera. A lo mejor hasta tú tienes algún montecito que tienes que gestionar o que quieres vender o es demasiado pequeñito, no sabes qué hacer con él. Bueno, pues estas cosas que a veces uno tiene y o ha heredado o no sabe cómo gestionarlo o a lo mejor lo sabes gestionar muy bien, que puede haber de todo. La Xunta de Galicia ha constatado el importante incremento de facturación de la cadena forestal maderera hasta llegar a un máximo histórico de 2.578 millones de euros en el año 2021. Son datos de la Xunta. De hecho, el Consejo de la Xunta, uno de los consejos recientes, analizaba un informe de la Consellería de Medio Rural sobre ese sector, en que estimaban que la facturación para este año 2022 pues se podría alcanzar los 2.800 millones, una vez que la tuvieran cerrada y tuvieran los datos más o menos en la mano. Así que Galicia se consolida como una potencia forestal dentro de España. Eso lo sabemos, hay muchas personas que son conscientes y que saben muy bien cómo tienen que gestionar su monte y otras que a lo mejor lo tienen un poquito más complicado. Bueno, pues para esto, para hablar de gestión forestal, charlamos ahora con Alfredo Rodríguez de Lourenzá. Él apuesta por la organización del territorio en cotos redondos, pero que nos lo cuente él mejor y así nos lo aclara. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos, ¿cuál sería para, a tu juicio, porque tú ya durante mucho tiempo has estado en asociaciones de gestión de madera como Promo Low o también Promo Mondoñedo, Proma Mondoñedo? Sí. Cuéntanos, ¿cuál sería el problema básico que tenemos en este momento con todas esas propiedades forestales y cuál sería, a tu juicio, claro, la manera de intentar solventarlo o ir capeando?
problema viene ya de hace ya muchos años. Pero yo quisiera remontarme al año 2008, que es cuando empiezan desde la administración de la Junta a querer organizar un poco esto. Y hago incidencia en esta fecha porque las unidades de gestión forestal que se crean en ese año no resolvieron nada. Es decir, que el pequeño propietario no tuvo acceso a poder incorporarse a ellas porque exigen una serie de condiciones que el pequeño propietario no tiene. Por tanto, es algo de lo que está, digamos, desplazado. No dieron resultado de tal forma que en el año 2011 se cambia la denominación para sociedades de gestión forestal, la SOFOR, que, bueno, sí, empezaron a funcionar un poco mejor, bueno, por la experiencia que ya tenían de años anteriores, pero que tampoco fructificaron, o al menos esa es la intención, o lo que se puede ver, porque concretamente el año pasado, el 26 de abril del 2021, se publica en el Diario Oficial de Galicia la creación de una nueva figura que se llama Agrupaciones Forestales de Gestión Conjunta. Que debe ser un poco lo mismo de antes, pero bueno, le cambian la denominación. Y la mayor complicación que yo le veo a todo eso es que parten de unas parcelas, unas agrupaciones excesivamente grandes, porque estamos hablando de un mínimo de 15 hectáreas. Es decir, que tratar de agrupar en una parcela de 15 hectáreas a 40 propietarios resulta un tanto difícil. Ya lo es con 4 o 5 para ponerse de acuerdo, porque además eso lleva la gestión. Primero, la formalización es muy compleja. Tiene que haber un acuerdo de todos, tiene que aportarse un dinero, porque hay unos gastos iniciales para la formalización, hay que registrarlo, hay que, en fin, hay una serie de trámites que el pequeño propietario no puede soportar. Por tanto, para mí, y para ser breve y que la gente me comprenda, la única alternativa que tienen los pequeños propietarios, si estoy hablando de propietarios de parcelas de 5, 6, 4 mil metros cuadrados, es la agrupación, como bien decían, en Cotorredondos. Partimos de la experiencia de años anteriores, concretamente yo en el año 2011 pude poner en marcha aquí uno en Laurentana, no sé cómo está ahora porque eso yo luego lo dejé durante 7 años, pero es la única figura que yo entiendo que se puede aplicar y que es muy sencilla. No requiere ningún tipo de documento ni nada por el estilo, simplemente es ponerse de acuerdo en un momento determinado. Queremos vender pues una serie de madera de varias parcelas, se hacen, digamos, los contratos respectivos individualmente para uno, el que le corresponde, se vende en conjunto, con la ventaja que al ser un volumen de madera importante, el precio, hay unos baremos en este que incrementan el precio de la tonelada hasta en 4,5 euros, es decir, que dependiendo de la cantidad. Eso es una de las ventajas, así a grosso modo, y para explicarlo rápidamente. Y luego, un poco más tengo que decir, mucha gente ya que me conoce, pues sabe cómo funciona. Entiendo que todo el mundo quedó satisfecho, algo que es difícil, porque claro, todo el mundo es difícil convencerlos y quedar, digamos, bien con todos ellos, pero nadie me dio queja alguna. Y por eso estamos de nuevo ahora intentando retomar esta actividad. Y digo estamos porque no estoy yo solo. Es decir, que yo sería imposible que pudiese gestionar todo como lo hacía antaño, es decir, en los años 2010, 11, hasta 2015, que estuve en Mondoñedo, en Promo Mondoñedo, y decirles que estamos a la disposición de todo propietario que tenga dudas, que quiera saber algo más, que quiera informarse simplemente, o asesorarse, aclararle cualquier duda. Y eso es, digamos, brevemente lo que pretendo poner en marcha. con lo que yo le llamo gestión integral del monte. Y cuando digo gestión integral, quiero abarcar todo, todo lo que es la gestión del monte, es decir, desde la preparación del terreno, la plantación, el cuidado, la limpieza, hasta el producto final, que es la venta.
Alfredo, y en esta exposición que has hecho tú, las mancomunidades de montes en mano común, más o menos, ¿sería algo similar?
No, porque las es una cosa muy sencilla, es como, digamos, de andar por casa, no requiere nada. Eso de las la comunidad de montes en mano común es otra cosa mucho más complejo, que es una figura ya que requiere de escrituras, de documentos y demás. Esto no requiere de nada, simplemente es, digamos, oye, pues hay tres personas que colindantes queremos vender, bueno, pues vamos a gestionarlo, yo les hago la gestión, les busco un buen precio, les ayudo incluso pues con la planta, con la certificación, que es una cosa muy importante, que no sé hasta qué punto la gente lo conoce, pero desde hace ya varios años cualquier madera que se corte tiene que estar certificada, si no, no se puede ya no comercializar, es que no puede salir del monte sin que esté certificada. Entonces, es otro servicio que yo le puedo prestar, bueno, le podemos prestar, que es, tiene un coste, realmente tiene un coste porque hay que hacer un estudio, tiene que contratarse una empresa, entonces según el volumen, las toneladas que pueda haber, el inventario que hagan del monte, pues tiene un coste, que eso tampoco lo asume el propietario, sino que nosotros gestionamos de forma que le salga gratis, es decir, que no le cueste nada, y que le va a reportar en torno a 1 euro o 2, dependiendo del tipo de certificación que sea, si es la PES o la FSC. Y es un poco así lo que la idea.
Muy bien, bueno, pues ahí sabemos más o menos opciones y posibilidades para gestionar los montes, Alfredo Rodríguez en Lourenzac. Muchísimas gracias, Alfredo, por charlar este ratito con nosotros.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder llegar a estos pequeños propietarios que sin duda necesitan de la ayuda de todos.
Tres minutos para la una del mediodía y del monte nos vamos a pasar al mar también para hablar de la costa y de la ordenación del litoral, algo muy destacado, muy importante que puede afectar a mucha actividad económica que se desarrolla ahí también y que es otro de los filones que tenemos en nuestra comunidad gallega y por lo tanto también aquí en nuestra provincia, que mar temos de abondo, ¿no? La Xunta de Galicia traslada al sector del mar que la Ley de Ordenación del Litoral de Galicia aportará la seguridad jurídica que el Gobierno central le niega. La consellera de Mar ha mantenido un encuentro con representantes de la cadena Marindustria para analizar la nueva normativa autonómica que quiere regular la franja costera y ha destacado que la normativa lo que pretende es dar garantías de futuro a un sector que en estos momentos pues está viendo bastante amenazado por las regulaciones del Ejecutivo Estatal. Podría expulsarse toda la presencia humana del litoral sin analizar el impacto económico que esto supondría. Ya sabemos que hay muchas plantas de acuicultura o muchas plantas conserveras, etcétera, y otro tipo de actividades económicas que se desarrollan ahí en el litoral y que hay que sopesar muy bien. Vamos a escuchar las declaraciones de Rosa Quintana.
Una ley que nace, entre otras cosas, non só para ordenar o noso litoral, sino para darlle seguridade xurídica a todas as empresas que se asentan no dominio público marítimo terrestre e que despois das últimas medidas que está adoptando o Goberno do Estado, pois decidimos abordar algo que está dentro das competencias tanto da Constitución como do Estatuto de Autonomía para Galicia, que ordenar todo o litoral, as actividades que se poden desenvolver nesa zona de dominio público marítimo terrestre e ir ao máximo das competencias que temos recoñecidas, como digo, pola Constitución e Estatuto de Autonomía. Se trata, en definitiva, de ordenar e dar seguridade xurídica. E o que pretendemos é, bueno, pois que o sector sexa consciente do que esta lei significa, que a revise e que poda facer aportacións co fin de mellorala, por suposto.
Ordenar y dar seguridad jurídica, algo que reclaman las empresas que tienen su asentamiento ahí, que ahora mismo ven su futuro más incierto que nunca. Así con fresquito, pues para estar bien conservados, 9 grados tenemos en Ribadeo, esto no sube. El termómetro no parece que vaya a rebasar hoy los 10 grados, está el día bastante frío y bueno, la verdad es que tenemos la nieve muy cerquita. Si vas por Mondoñedo para arriba ya te encuentras con nieve, en algunos puntos de Apontenova también, en la Gañidoira también te la encuentras y esta misma mañana ha granizado a nivel de mar, en la playa, ha granizado en la playa, con lo cual, claro, normal que tengamos estas temperaturas frescas. Parece que, a pesar de tener a Fien, que es ese segundo temporal después de Gerard, llegó Fien encima, pues estas últimas horas no han sido tan duras en la Mariña como las del día anterior, como las del día precedente, cuando tuvieron pues más incidencias que resolver. Y no están siendo tan duras como en otros puntos de la provincia de Lugo. Sí que es cierto que lo llevan un poquito peor y tienen muchos problemas, tanto con la nieve como con inundaciones que tuvieron el día de ayer, etcétera. Pero es el invierno y estas cosas pasan. Por lo pronto, al menos no se han producido hechos de gravedad y que siga así, que siga así. Si vas a circular, ten cuidado por las carreteras. Si puedes, si tienes que hacer algún trayecto largo, pues consulta el mapa de la Dirección General de Tráfico, porque está lleno de iconos de todo tipo, porque tan pronto te encuentras con hielo, como te encuentras con nieve, como te encuentras muchísimos avisos y muchísimas incidencias. También hay algunas que otras inundaciones, como te decíamos antes, en la zona de Barral de Abaixo, un poquito de Viveiro para arriba, o en Mondoñedo, donde te puedes encontrar la nevada ya en la autovía del Cantábrico, a la altura de Vicos, en el punto kilométrico 548, ya te vas encontrando nieve. Bueno, sobre todo si vas a conducir, pues la batería del teléfono completa, si puede ser, que lleves los neumáticos de nieve o las cadenas por si tienes que encontrarte con algo, y que lleves ropa de abrigo y vayas despacito. Vamos a ir contando esas noticias que nos marcan la actualidad, que nos marcan este día de hoy, cuando pasan 22 minutos de la una del mediodía. Vamos a empezar por el municipio de Cervo. ¿Por qué? Pues porque allí ha estado esta misma mañana la consellera de Empleo de la Xunta de Galicia. Ella ha estado apoyando el proyecto de la Asociación Saúde Mental Amariña, ha puesto en valor los servicios especializados que la vivienda tutelada que prestan a mujeres víctimas de violencia de género con enfermedad mental está teniendo, y además que cuenta con el apoyo de la consellería. Escuchamos a la consellera. Ella es María Jesús Lorenzana.
Que una asociación pionera por varios motivos. En primer lugar, porque dende o ano 2000 pusieron en marcha 5 familias por primera vez pues esta asociación para tratar de axudar as persoas con esta enfermidade, con enfermidade mental, e sobre todo para incorporalas á vida activa, á sociedade, dar tratamento terapéutico, pero tamén apoio e acompañamento de todo tipo. A nosa consellería, a Consellería de Igualdade, traballa con eles e colabora cun novo proxecto que puxeron en marcha pois, alo polo ano 2019, que se trata dunha vivenda tutelada para mulleres víctimas de violencia de xénero, pero con enfermidade mental. Foron os primeiros en toda España en poner en marcha un recurso deste tipo. Nos colaboramos con 140.000 euros anuais, e xa levan dende este ano 2019, que comenzaron os traballos e as actuacións, 26 mulleres, tamén cos seus fillos e fillas, atendidos nesta vivenda tutelada que se atopa en Burela. Realmente, debido á especificidade desta asociación, está agora mesmo pois, dando atención a persoas con enfermidade mental de toda Galicia. Por iso, darlle as gracias, por unha banda, a todo o equipo directivo que nos recibiu hoxe aquí, e a Noraboa polo traballo que están facendo.
Con la enhorabuena incluida también por ese trabajo, esa vivienda tutelada para mujeres víctimas de violencia de género pero que tienen una enfermedad mental, y además es un proyecto vanguardista, el primero en toda España que se ha llevado a cabo, y lo tenemos aquí en la Mariña Lucense. Ha mostrado también el apoyo por parte de la Consellería para estas actuaciones. Hablemos de otros temas relacionados también con el empleo, al fin y al cabo, con la situación de Alcoa, que a todos nos tiene bastante pendientes. Queda un año para la teórica puesta en marcha nuevamente de las cubas electrolíticas y de la producción del aluminio en la fábrica de San Ciprián, y parece que las cosas no terminan de estar claras entre los trabajadores y la empresa, la multinacional. Las últimas reuniones han sido bastante frustradas y no han llegado a ningún acuerdo. De hecho, las posturas están cada vez más alejadas en vez de cada vez más cercanas. Y señala José Antonio Azán, el presidente del comité de empresa, que la dirección de Alcoa, los negociadores, en este momento no creen en ese convenio que han firmado, y si no creen en ese convenio, difícilmente lo van a cumplir.
Bueno, la situación está muy encallada. El problema más drástico es la falta de credibilidad y la falta de certezas de que Alcoa vaya a llevar a cabo cualquier cosa. En la mesa está claro que la parte negociadora de Alcoa no cree en el acuerdo ni cree en el acuerdo ya firmado, con lo cual poca distensión podemos tener en un acuerdo nuevo si no se cambia drásticamente la situación y no vemos que esto haya sucedido, y vemos muy difícil que pueda llegar un acuerdo si no hay credibilidad.
Ha destacado que todavía no se han roto las negociaciones, pero sobre todo por la responsabilidad que ha mostrado el comité en todo ello.
Las negociaciones no están rotas porque el comité de empresa ha sido muy responsable y ha querido ver hasta dónde es capaz de llegar al COA. Eso no quiere decir que el comité de empresa haya presentado ningún acuerdo a la empresa, ni mucho menos porque la situación, vuelvo a decir, de credibilidad está rota, y básicamente cuando uno firma un acuerdo con alguien, si el acuerdo ya cree que la otra parte no lo va a cumplir, pues difícilmente puede ser que lleguemos a ninguna parte.
No hay demasiadas esperanzas. Por lo pronto, en estos momentos, bastante desilusión. Siguen negociando, están pendientes de otra próxima reunión, pero por ahora no ven nada claro. Piensan que las posturas están lejos, muy lejos. 26 minutos pasan de la una. Un alto en el camino.
Academia Mariña impartirá cursos gratuitos para desempleados que se iniciarán este mes de enero. Títulos oficiales a través de la Xunta de Galicia, con gran demanda de empleo. Curso de auxiliar de comercio, con prácticas en supermercados y distintos comercios. Curso competencias clave nivel 2, para aquellas personas que no tengan la ESO y puedan acceder a una formación superior, como la de socio sanitario. Y curso de gestión contable, con prácticas en asesorías y empresas. Reserva tu plaza. Academia Mariña, Burela, 982-58-5098.
Forestal Andión. Trasladamos as nosas instalacións ao polígono industrial da Pontenova, parcela 31. Forestal Andión, centro forestal e de xardiñería, un dos máis grandes de Galicia. Somos distribuidor oficial autorizado de Husqvarna, Stihl, Asmotor e Bertolini. Recorda, ahora temos novas instalacións no polígono industrial da Pontenova. Teléfono 982-100-566. Visita a nosa web forestalandión.es.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Seguimos adelante, hablamos de otros asuntos, echamos un vistazo a la zona de Barreiros, porque ahí, desde el Partido Popular, instan de nuevo al equipo de gobierno y a la alcaldesa Narmida que adopte las medidas precisas para pavimentar el aparcamiento que hay frente al centro de salud y que hoy es prácticamente una lameira, sobre todo después de las lluvias de estos últimos días, pues está hecho un barrizal, no hay quien ande por ahí y corre peligro la gente de caerse. Es lo que explica José Manuel Gómez Puente, portavoz popular.
Que hay bastante barro porque, claro, está lloviendo, es normal, ¿no? Estamos de invierno y hay que prever que va a poder hacer mal tiempo, ¿no? Entonces, claro, aquí hay una escasez de apartamentos, sobre todo para gente que viene aquí al centro médico, centro sociocultural, incluso para los locales comerciales que hay, pues, la calle principal, la nacional, ¿no? Entonces, la gente aparca ahí, no concello. Penso que hay un acuerdo con el propietario, claro que hay una finca privada, un acuerdo con el propietario, no sé si por escrito o verbalmente, eso sí que tendré que preguntar, pero hay un acuerdo porque periódicamente está se cortando a herba, ¿no? O a través del concello, pues cortan a herba. Entonces, me imagino que se corta a herba es para que se use eso como aparcamiento. Claro, eso es una zona que no está suficientemente pavimentada, en el sentido, no estamos diciendo que pongan hormigón, estamos diciendo que pongan gravillón a gravilla para que la gente, pues, cuando vaya a sus coches, no pase lo que está pasando ahora, para que ahora lo está viendo. Incluso antes, pues, tuve que aparcar allí porque no tenía aparcamiento, son enfermeros, no tenía aparcamiento de las tres plazas que nos dejaron o que nos dejó el concello. Entonces, pues, tuve que aparcar allí, claro, patinábamos coche, pues se me he perdido con los zapatos, patinas, hay que tener cuidado. Entonces, aquí hay gente mayor, vengo al centro de salud, e pode ser que teña unha caída, e bueno, eu creo que non é decente ter ese esto. Xa reclamamos en setembro, xa fixamos unha pregunta e un rogo nun pleno, e a contestación é que non se podía facer nada porque é privado. Entón, por que lle corta esa erva? Se é privado. Se corta esa erva, se va pa que a xente aparque aí, claro. De brau, sin problema. Podes aparcar incluso encima do pasto da erva, non? Na zona da finca da erva. Pero ahora non. Ahora hai que ter eso un pouco máis decente. Vai estar así todo o inverno. Home, por favor, é o que pedimos. Demandamos algo que é xusto para os veciños. Eso é a nosa reclamación.
Aí está a reclamación, por lo tanto, del Partido Popular en la localidad de Barreiros. El aparcamiento o ese espacio habilitado como aparcamiento que hay frente al centro de salud. 31 minutos pasan ahora de la una del mediodía y de Barreiros saltamos hasta Ribadeo para hablarte de la firma de los convenios con las escuelas deportivas de invierno. Se trata de 11 modalidades que se van a impartir y en total van a asistir 470 jóvenes. Lo cuenta Jorge Díaz, que es el concejal de deportes.
Hoxe acabamos de asinar un novo convenio das escolas deportivas de inverno. Hai 11 modalidades, as que están fútbol sala, tenis de mesa, ximnasia rítmica, pádel, natación, fútbol, atletismo, hockey, patinaxe, baloncesto e tenis. Hai ao redor de 470 nenos e nenas deste concello, con un importe sufragado polo Concello de Ribadeo de preto de 53.000 euros. Hai que agradecer moito o esforzo dos clubes deportivos, das entidades deportivas, porque con isto facemos un tándem, creo que traballando codo con codo con eles, pois facemos que o deporte base deste concello pois siga aumentando e siga a un bo ritmo paulatinamente ano tras ano. Desexamos que con este abano tan amplo, pois os pícaros e pícaras, nenos, nenas, rapaces, rapazas deste concello pois se sintan a gusto e practiquen a modalidade onde mellor se sintan.
Pues ahí están las posibilidades para que puedan practicar deporte en la localidad de Ribadeo. Y en Ribadeo te van a dar una charla súper interesante en materia de ciberseguridad que está organizada desde ACISA, la Asociación de Comercio, y que a todos nos puede interesar, importar en un momento dado, porque todos, al fin y al cabo, tenemos al alcance de nuestra mano un móvil, sino otras cuantas miles de cosas más conectadas a Internet. A través de Internet nos pueden entrar muchas cosas, muchos pufos, muchas estafas, y podemos caer en más de un engaño, porque hay muchísimos y cada día más ingeniosos, y es tan fácil darle a un clic o descargarse algo que no debemos, que no estaría nada mal acudir a esta charla. La va a impartir personal de la Guardia Civil, de la Comandancia de Lugo, y tendrá lugar el próximo día 26 de enero. ¿Dónde? Pues en la Casa Sindical, en el Salón de Actos de la antigua Casa Sindical. Lo explica Carmen Cruzado, la presidenta de ACISA.
En ACISA organizamos unha xornada formativa sobre ciberseguridade que vai ser impartida por membros da Garda Civil da Comandancia de Lugo. O acto vai ter lugar o vindeiro 26 de xaneiro no Salón de Actos da antiga Casa Sindical. A xornada vai se desenvolver en dúas sesións. A primeira será ás 6 da tarde e estará dirixida e aberta a toda a cidadanía. Na mesma vanse abordar os principais ciberataques que sofre ou pode sofrir a poboación en xeral e como evitalos. E ás 8 da tarde terá como destinatario a todo o empresariado. Neste caso, a Garda Civil falará dos principais ciberataques empresariais e tamén darán consellos para poder prevílos e así evitalos. Para a organización desta actividade, contamos coa colaboración do Concello de Ribadeo e tamén da Garda Civil. Parécenos moi interesante impartir esta formación tanto para a veciñanza como para as empresas, xa que os ciberataques son cada vez máis habituais. E sabemos que hai bastante preocupación, por iso quixemos poñer en marcha esta xornada. Queremos agradecer especialmente a colaboración da Subdelegación do Goberno en Lugo e do Cuartel da Garda Civil de Ribadeo para poder levar adiante esta actividade que, lembro, vai se desenvolver o día 26 de xaneiro no Salón de Actos da Antiga Casa Sindical en dúas quendas, ás 6 da tarde e ás 8.
A las 6 e as 8, en dos turnos la tienes la actividad. Bueno, pues apúntatelo ahí, que seguro que va a ser interesante y te lo recordaremos también cuando se vaya próximo. Mando la fecha. 34 minutos pasan de la una del mediodía.
Santalla Motor, distribuidor Husqvarna na provincia de Lugo. Venda e reparación de robots corta céspede. Aproveite ata o 31 de xaneiro os últimos días de ofertas da campaña outono-inverno. Na nosa nave de Lourenzá poderá haber unha gran exposición con toda a gama de produtos Husqvarna. Santalla Motor, no polígono industrial de Lourenzá, Lugo. Para máis información, chámenos ao número 658-774-106. Visite a nosa web ou síganos en Facebook.
Más en Madrid se está desarrollando ya Fitur, la Feria Internacional de Turismo. Es uno de los grandes escaparates del turismo y a nivel mundial. Lo que pasa es que ahí es mucho más complicado también promocionarse porque nos estamos codeando con gente muy grande, con destinos muy llamativos y en todo el mundo, claro. De todos modos, tenemos mucho que aportar y, por supuesto, la Mariña Lucense también va allí. La Mariña, la provincia, la comunidad gallega. Todo se trata de sinergia en este caso, ¿no? De colaborar unos con otros y de apoyarse. En esta jornada de hoy se llevan a cabo varias presentaciones relacionadas con la Diputación de Lugo, como la de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería para Comer Lugo, y además también le toca, por ejemplo, el turno a la Ribeira Sacra. Ya le tocará el turno también a la Mariña Lucense de promocionarse y de presentarse y de enseñar todos esos encantos que tiene, que son muchos, porque todavía se celebra durante esta semana. Y luego están los eventos puntuales que se van promocionando también, esos tan significativos que tenemos en la comarca, como las fiestas de interés turístico. Entre ellas, pues la del Bonito, de Burela, se va a promocionar ahí en el seno de otras fiestas de interés turístico también. Alfredo Llano señala que quieren poner en valor, destacar la importancia que tiene esta feria, el significado que tiene, lo que colaboran los vecinos o la organización Ledicia para organizarla. Él es el alcalde de Burela.
Nosotros faremos una exposición do que a Feira do Bonito, por que razón é merecedora de ser de interés turístico nacional. Penso que hai moitísimas cuestións que impuxan e axudan a que esa valoración fora positiva. Tuvemos moito interés, tanto desde o Concello como desde a propia Ledicia, e incluso todo o povo, de alguna maneira, botou unha man. Defenderei un pouco pues, bueno, toda a historia da Feira do Bonito, que comenzou no ano 83, como se logrou que fora de interés turístico nacional, a cantidad de xente que traballa voluntaria para que esa Feira do Bonito sexa atendida, sexa, bueno, con todas as da lei, con todas a súa calidade, con todo o que, bueno, que aporta. Defenderlo tamén como unha cuestión de gastronomía, que se respete exactamente o peixe tal como tratamos nosotros en Burela, como se pesca, como se respeta o medio ambiente, como se respeta a especie. Por outro lado, a diferentes fórmulas gastronómicas tamén. E tamén defenderemos un pouco todo eso, pues está rebozado con un pobo que realmente é atractivo, que temos moitas posibilidades para atender a moita xente, que aquí naide pues considerado de fora, sino que se integra inmediatamente no que é no ambiente do povo, e despois presumir a gastronomía, xa digo, das praias e todo aquilo, cosas culturais, todo o que temos aquí no povo, para que, xa digo, complemente perfectamente o que é a Feira do Bonito. Eso faremos ás 3 da tarde, a stand de Galicia na Fitur.
Tamén, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues lo que va a hacer es presentar la Feria Expomar en la Casa de Galicia en Madrid, coincidiendo con estas fechas, cuando hay más gente, hay más movimiento y todo esto en el plano turístico, en el plano de conocer otras localidades. Así que ante una audiencia de un centenar de personas aproximadamente, se lleva también Expomar, la Feria Náutico-Pesquera.
A las 7 de la tarde en la Casa de Galicia de Madrid faremos la presentación de esta edición de Expomar que vamos a realizar el 12 o 13 de mayo. Vamos a hacerlo a las 7 de la tarde allí en este extraordinario lugar, que es a Casa de Galicia, que está de maravilla, donde vamos a participar. Estamos invitando a moita xente, tanto institucional como empresarios do sector, como institucións ou asociacións do sector. Bueno, queremos que haxa suficiente xente para que teña unha trascendencia e, desde logo, pues, vexa claramente que é Expomar porque facemos en Burela. Bueno, ali faremos un pouco a explicación, porque parece-nos moi ben, como queremos dimensionar este ano, queremos que sexa unha edición a número 12-9, que sexa pues, perfecta, que grande, espectacular, no aspecto de que vamos a ver e ter a ocasión de ver todas as innovacións que se fixeron desde o ano 12-9 hasta o 23, porque levamos xa 4 anos sin facer a feira. Bueno, penso que é moi importante. Entón, como queremos que agrandar esas posibilidades desta edición, por eso presentamos en Madrid, porque Madrid é un lugar tamén grande, e queremos que de algún xeito repercuta beneficie, bueno, sexa unha motivación clara para que a xente pues, acuda e nos axude a facer esta edición da Feira Expomar pues, moi, moi ben, que teña moita repercusión e, desde logo, que teña negocio e que para eso está, para ver, para informar. Tamén hai que dicirles que aquí, paralelamente a Feira Expomar, sempre se fai un encontro empresarial, que de aí salen conclusións moi claras e moi definitorias e, desde logo, importantes. e despois tamén a presencia das xornadas técnicas que considero que complementan perfectamente todo o que é a feira Esfomar.
Bueno, pues esto se va a presentar mañana mismo a las 7 de la tarde en la Casa de Galicia en Madrid. Un par de presentaciones de lo más interesantes en Fitur o aprovechando Fitur relacionadas con nuestra comarca, con la localidad marinera de Burela. Vamos a saltar de Burela a Foz ahora mismo.
Mediodía.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Tenemos con nosotros al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Foz, Javier Castiñeira. Javier, ¿cómo estamos? Boa tarde.
Hola, Juana, muy buena tarde.
Falenos de ese asunto. ¿Podríamos definirlo como a pataca quente que ten agora mesmo o Concello nas súas mans? Ese tema da residencia de maiores, a empresa actual con empresa concesionaria decidiu que non quere seguir adiante e agora hai moita presa. Ten que resolverse unha nova concesión. Non sei se o prazo era de 6 meses ou como é, por ausencia. Pero claro, a inquedanza dos profesionais e das familias está aí. O alcalde falaba o día de onte precisamente con nós e dicía que non vai pasar nada, que ninguén vai cambiar de sitio, que os profesionais van seguir aí e que todo está controlado. Pero bueno, pues queríamos saber cal é o seu punto de vista.
Home, lamentablemente, pois pues, un punto de vista absolutamente contrario ao alcalde. O que creemos é que o alcalde é o único que pensa tal e como está dicindo. Lamentablemente, novamente, pasou o que o Partido Popular leva advirtindo durante estes 2 anos. O señor alcalde non renovou a concesión co consorcio. Eso é a primeira parte do gran do problema. Despois non sacou o concurso a tempo e despois pois non corrixeu o reequilibrio que lle leva pedindo a empresa durante estes tamén 2 anos de crisis, tanto de COVID como de crisis energética e de crisis de precios. O sea, é dicir, non fixo absolutamente nada. E agora pois chegan os problemas e as solucións pois dende logo pois son moito menores. Se nos houbera feito caso pois hai tempo, pois xa tería renovada a unha nova concesión co consorcio galego, outros 4 anos, sacaría, debería haber sacado un novo concurso, xa tería unha nova empresa, e con eso pois podría resolver de outra maneira, ou ben con esta empresa, ou ben con unha empresa nova que entrara pois no día de hoxe que debía estar xa funcionando. Pero non fixo nada. O único que fai pois é botarlle a culpa a todos. Onte tivo unha reunión tensísima cos familiares que pues, evidentemente pues, non están para bromas nin para mentiras, queren unha solución. A residencia de Foz funcionaba excepcionalmente ben. Temos unha das residencias que podo decir que é unha das 10 mellores residencias que hai en Galicia. E tamén podo decir que é unha das residencias máis baratas que hai en Galicia. Tendo todo eso, estando contentos os familiares, por que cambiar? Por que Cajoto decideu ou decide agora pues, cambiar de empresa, mentirle a todo o mundo? Eu propuxenlle solucións, levei no consorcio arranxamos algo que non tiña ningún tipo de problema, que o único impedimento que tiña era a voluntad de Cajoto, que non quería arreglar co consorcio. Arreglamos co consorcio, aínda así, pois escoitamos malas palabras en contra do PP, en contra do consorcio, agora malas palabras en contra da empresa, cando sabemos que a empresa, e así lle están dicindo tamén os propios familiares e traballadores, leva 2 anos tendo voluntad de negociar e tratar de arranxar este problema para non chegar a este punto de ruptura. Tamén fala mal da empresa Cajoto, dende logo ten un problema, pero non só xa coa residencia, ten un problema nas negociacións. Pasou igual na escola de música, tensionou-na tanto que acabou dimitindo o director que quería todo o mundo. Pasou igual coas axudas no COVID, as que non pois, respondeu a ninguén, incluso pois, a asociación de hosteleiros. Cajoto non sabe negociar, está solo, está illado e, sobre todo, pois, non escoita a ninguén. Ese é o gran problema deste alcalde que non está capacitado para resolver estas circunstancias.
Falenos agora de outro asunto, porque ven vostede de celebrar unha xuntanza co delegado territorial da Xunta de Galicia para levar adiante unha serie de actuacións de seguridade, sobre todo seguridade para os veciños da zona de Cangas, esa continuación das beiras rúas. Trátase de 220 metros de beiras rúas en ambas márxenes.
Pois, ante esta cousa Dios tamén, é certo, de cajoto, de que nós desde a oposición solo estamos aquí pues para reclamar pues outra das mentiras do propio Cajoto, non, porque a resposta é esta mesma, non, levamos traballando nos asuntos de Foz estando no goberno, estando na oposición. O exemplo son estas beiras rúas que empezamos, estaban demandadas dende hai pues casi 20 anos. As empezamos a fazer nosotros no noso goberno e agora pois conseguimos unha cuarta fase que pedía, hai que recordalo, a Asociación de Veciños coa que nos reunimos no seu momento, e bueno, pois é unha petición directa á Delegación de Estradas da Xunta de Galicia. E bueno, pois en dúas tres semanas aproximadamente, pois rematando este mes ou comezando o que ven, pois poñense a facer os traballos. E bueno, pois a verdade que é unha boa noticia, que será unha realidade pois nas próximas semanas para os veciños de Cangas. E despois, pois bueno, pois a verdade que nos agradecemos dende logo pois sempre pois esas reunións co delegado da Xunta de Galicia. Temos temas moi importantes e obras moi importantes en Foz, unha que se está facendo no Colexio Núñez de Foz, que se está pois reparando integralmente pois a zona de Bacharelato de terceiro cuarto da ESO, o edificio máis antigo. 1.200.000 euros, estamos a falar pues, dunha obra moi importante que se está a levar moi ben, que se está compatibilizando perfectamente co estudo, coa comunidade educativa, que era moi necesaria, que era unha demanda tamén que tiña o instituto, que nos fixara o director, precisamente pois ao Partido Popular, que nos acercamos ao instituto, levamos unha moción e gracias a esa moción se está facendo ahora esta obra. Por lo tanto, pois bueno, seguimos traballando con responsabilidade e sobre todo pois con resultados. A prova pois son estes dous casos, mais incluso pois agora a obra depuradora que en poucos meses empezará, que xa está adxudicada. Está pendente pues, de aprobar xa o proxecto definitivo que presentou a empresa, a proposta da empresa, e a partir de aí pues, durante este ano pues, xa se iniciarán as obras importantes da depuradora que ascenden pues, a máis de 12 millóns de euros.
Xa sei que o tema dos horizontes é sempre complicado, pero se as obras comezan este ano, para cando podería estar rematada en funcionamento, calcula vostede?
Bueno, é unha obra moi larga, estamos a falar de que non é só as instalacións da depuradora, sino que hai que facer pues, un pozo de tormentas na zona da depuradora actual, hai que derruir a depuradora actual, hai que canalizar polo interior do pueblo pues, todo ese bombeo ata a nova estación que estará na Granda entre Forxán e Fazoura, pois hai que construir un emisario. Non recordo ben o plazo, pero creo que o plazo eran de 2 anos aproximadamente, o sea que este ano 23 ou ano 24, pois moi probablemente pois esteñamos en obras, e a partir de aí pois, xa se pode ir pensando pois, nun novo servicio, en ter solucionado un problema gravísimo, que é pois, o problema do saneamento da ría de Foz, e a incapacidade que ten a día de hoxe pois, esta depuradora, que en momentos pois, de gran afluencia de veciños en Foz, pois, non da feito, non? Eso pois, obliga a evacuar, ás veces eso pois, crea moitos problemas. Dende logo que non sempre tivemos a conciencia de querer solucionar este asunto, en minoría, intentándolo por activa e por pasiva sempre ata chegar a un acuerdo definitivo en aquel momento con Foz Plataforma de Futuro, e a partir de aí pues, a solución pues, estaba xa encima da mesa, e agora pues, afortunadamente eu creo que en todo caso pues, unha vez empecen os traballos pues, irá de seguido ese problema xa ten un final, xa entendemos determinado,
que pues se ha puesto en funcionamento la nova depuradora.
Una actuación imprescindible pues para o Concello de Foz. Gracias por falar con nós e tamén falar deses compromisos da Xunta de Galicia co Concello de Foz. Moi boa tarde.
Moitas gracias. Boa tarde a todos os ouvintes.
10 minutos para las 2. Recopilamos y actualizamos información.
Mediodía.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Hola de nuevo. Hola de nuevo a esas personas que están con nosotros y hola por primera vez a aquellos que se incorporan a nuestra sintonía desde COPE Viveiro, desde otros diales en esta jornada en que tenemos fresquito. Esto es Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. Estamos contando las noticias que marcan nuestro día, un día prácticamente invernal. Vamos, invernal, tan invernal que tenemos nieve en la Gañidoira y un poquito por encima de Viveiro tenemos la nieve pasado Mondoñedo, la tenemos muy cerquita. También en algunos lugares de Apuntenor, donde esta noche pues se ha acumulado hasta 15 centímetros de nieve en las carreteras. De hecho, se han quedado cortados un par de poblaciones, se han quedado cortadas por la nieve y, bueno, pues ha habido un par de chavales que no han podido ir al Instituto de Apuntenor. En concreto estamos hablando de Barreiros y de Río de Campos. Estoy también haciendo referencia a parroquias de Apuntenor, no Barreiros de aquí, de la Mariña Lucense. Aunque en Barreiros sí que ha caído algo de granizo en la playa, en esta misma jornada de hoy. Y es que hace mucho fresquito. Es el temporal Fien que nos está dejando pues alguna que otra inundación. Estas últimas horas han sido un poquito más tranquilas en la comarca de la Mariña, ojo, que las del día anterior en cuanto a inundaciones, vientos o ramas o árboles caídos. Aunque siempre los efectivos de Protección Civil y de Emergencias están pendientes para solventar cualquiera de las incidencias que se puedan ir presentando. ¿Qué nos depara el tiempo para las próximas horas? Bueno, pues en principio se esperan más lluvias durante todo este día de hoy, con vientos moderados del noroeste. Ya no son tan fuertes, pero mañana otra vez va a soplar el viento fuerte del oeste, sobre todo en la zona occidental, por la zona de Viveiro. Para mañana por la tarde se pueden esperar tormentas incluso, porque va a llover bastante y va a estar el cielo muy oscuro. Y las temperaturas suben ligeramente, 5 grados de mínima, y podríamos alcanzar los 14 grados de máxima para mañana. Eso en la zona occidental. En la zona oriental, aunque también se esperan vientos, pero en este caso moderados y tormentas, bueno, será un poquito menos ventoso que para la otra zona. En cuanto a el plan Inungal, sigue activado, son varias las cuencas de las que está pendiente la Xunta de Galicia por peligro de desbordamiento o rebosamientos, y en algunos puntos, pues como por ejemplo en el Landro, sabes que se convierte en situación más complicada cuando coincide con la pleamar. Si vas a circular, pues mucha atención a la página de la Dirección General de Tráfico, porque está llena de simbolitos y de iconos con avisos. Te puedes encontrar una nevada por meteorología adversa en la zona de Vicos, por encima de Mondoñedo. También puedes encontrarte una inundación en la zona de Barral de Abaixo, pasado por la zona de Viveiro, por ese entorno en la LU-161. En fin, con mucho cuidado, sobre todo si vas a ir para la parte del interior de la provincia, para las zonas de montaña o incluso para el Principado de Asturias, porque ahí sí que puedes encontrarte con el manto blanco de una manera muy fácil. Y hablemos ahora del mundo del mar, porque desde la Consellería de Mar de la Xunta de Galicia se ha querido trasladar un poquito de confianza al sector y a la cadena Mar Industria sobre esas reformas de la Ley del Litoral. Desde la Xunta de Galicia quieren apoyar esa situación y esa actividad que tienen normalmente pues todos estos negocios que están asentados en la línea o en la rasa costera. Han querido destacar que la Ley de Ordenación del Litoral de Galicia aportará seguridad jurídica. Es la seguridad jurídica que el gobierno precisamente le estaría negando. Lo ha dicho Rosa Quintana.
Una ley que nace, entre otras cosas, no solo para ordenar o no solo litoral, sino para darle seguridad jurídica a todas las empresas que se asentan en el dominio público marítimo terrestre y que después de las últimas medidas que está adoptando el gobierno del Estado, pois decidimos abordar algo que está dentro das competencias tanto da Constitución como do Estatuto de Autonomía para Galicia, que é ordenar todo o litoral, as actividades que se poden desenvolver nesa zona de dominio público marítimo terrestre e ir ao máximo das competencias que temos recoñecidas, como digo, pola Constitución e Estatuto de Autonomía.
En materia de empleo, la consellera del ramo, María Jesús Lorenzana, ha puesto esta mañana en valor los servicios especializados que la vivienda tutelada de Burela presta a las mujeres víctimas de violencia de género con enfermedad mental. Es una vivienda que se ha impulsado desde la Asociación Saúde Mental Amariña. La consellera de empleo ha visitado la entidad y ha señalado que han colaborado con una financiación de 140.000 euros anuales esa iniciativa, en la que, por cierto, se han atendido a 26 personas, 24 mujeres y 2 menores, durante los últimos 4 años. La escuchamos.
A nosa Consellería de Igualdade, traballa con eles e colabora cun novo proxecto que puxeron en marcha pois, alo polo ano 2019, que se trata dunha vivenda tutelada para mulleres víctimas de violencia de xénero, pero con enfermidade mental. Foron os primeiros en toda España en poner en marcha un recurso deste tipo. Nos colaboramos con 140.000 euros anuais, e xa levan dende este ano 2019 que comenzaron os traballos e as actuacións, 26 mulleres, tamén cos seus fillos e fillas, atendidos nesta vivenda tutelada que se atopa en Burela. Realmente, debido á especificidade desta asociación, está agora mesmo pois, dando atención a persoas con enfermidade mental de toda Galicia.
5 minutos para las 2 de la tarde, escuchas Costa Viva.
Este xoves maniféstate contra o desmantelamento da sanidade pública pola recuperación da área sanitaria propia, os servizos de pediatría e as prazas de médicos de familia. Maniféstate este xoves en Burela con saída do Hospital da Mariña ás 20 horas contra o desmantelamento da sanidade pública.
Saiamos todos e todas por unha sanidade pública digna, de calidade e próxima a nosa comarca.
Hablamos de Alcoa. Falta de credibilidad y poca certeza. La parte negociadora de Alcoa no cree en el texto firmado a juicio del Comité de Empresa. Señalan que hay que cambiar drásticamente la situación, pero que no parece que vaya a ocurrir. Por lo tanto, parece que están muy lejos todavía de un acuerdo. Ismas, señala José Antonio Zan, presidente del Comité, que no se han roto las negociaciones todavía por la responsabilidad del Comité.
Las negociaciones no están rotas porque el Comité de Empresa ha sido muy responsable y ha querido ver hasta dónde es capaz de llegar Alcoa. Eso no quiere decir que el Comité de Empresa haya presentado ningún acuerdo a la empresa, ni mucho menos porque la situación, como vuelvo a decir, de credibilidad está rota, y básicamente cuando uno firma un acuerdo con alguien, si el acuerdo ya cree que la otra parte no lo va a cumplir, pues difícilmente puede ser que lleguemos a ninguna parte.
Seguimos y hablamos de Viveiro. El ayuntamiento amplía la red de saneamiento y renova el firme de varios caminos en Brieiro, en la parroquia de Faro. Según informan desde el equipo de gobierno, la actuación prevista consiste en la ampliación de la red de saneamiento de un tramo de la subida de la carretera de Faro a Brieiro, así como la reposición del firme de aglomerado. Además, dotarán de señalización vial y actuarán en el saneamiento de las redes sumideros deteriorados. También actuaciones se impulsan en el municipio de Foz, auspiciadas por la Xunta de Galicia, como por ejemplo ese compromiso para llevar más aceras a la zona de Cangas, una reivindicación antigua de los vecinos de ese entorno para mejorar su seguridad. Javier Castiñeira, del Partido Popular, se reunía en las últimas horas con el delegado territorial de la Xunta para hablar de este tema y se siente satisfecho por el apoyo de la entidad autonómica.
Salimos satisfeitos tamén porque tamén unha petición que nosotros tiñamos feita, non, para a parroquia de Cangas, que era continuar as aceras no núcleo urbano de Cangas, pois a verdade é que, bueno, pois temos boas noticias. Nas próximas semanas se iniciará unha nova fase, e en ese caso pois bueno, pois o compromiso da Xunta de Galicia con Foz sigue sendo total e absoluto, e o Partido Popular seguirá facendo o seu traballo, non, en positivo, neste caso desde a oposición, continuando o traballo que fixemos dentro do goberno nos anteriores 8 anos.
2 minutos para las 2 de la tarde.
CETES, un seguro de decesos, a primeira chamada despois do falecemento dun ser querido, é a túa funeraria. Asociación de Funerarios de Lugo.
Nova clínica podolóxica en Ribadeo, Antía do Cobo. Quiropodoloxía, estudo biomecánico da marcha, adaptación de plantillas, podoloxía infantil e deportiva, pé diabético. Estos son os servizos que che ofrecemos. Pasa a coñecernos, nós tamén queremos asesorarte e coñecerte. Chama ao 604-043-907 ou pasa pola nosa clínica. Estamos na rúa Ramón González 20, baixo A. Clínica Podolóxica Antía do Cobo, en Ribadeo.
Y en Madrid ha arrancado la Feria Internacional Fitur, la feria de turismo, en la cual se van a presentar, además de la Mariña Lucense, pues otros eventos como la Feira do Bonito de Burela, o también se va a presentar, coincidiendo con la feria, en la Casa de Galicia, Expomar. Alfredo Llano es el alcalde.
Queremos también que sirva esta feira, todo lo que se haga en esos días, que sirva para motivar a xente nova a coller o timón e que siga pues, a tarefa da pesca, porque consideramos que a pesca é algo fundamental, tanto para a cuestión económica, como social, como cultural.
Continuar informado en la sintonía de COPE. Recuerda que llega a mediodía COPE con Pilar García Muñiz.